Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En este día en el que todo el mundo está mirando a Estados Unidos, al detalle de los aranceles que debe anunciar el presidente Donald Trump, porque hay que saber a qué sectores, a qué países y qué cuantías de tasas se van a aplicar en su intento de redibujar el sistema productivo y comercial global, en un día como hoy hemos invitado al programa a un gestor de fondos español que seguro que tiene una óptica diferente del momento que estamos viviendo. Hablo de una óptica diferente porque vive y trabaja en finanzas en Estados Unidos desde hace 30 años. Hablamos de Pedro Escudero, economista y gestor de Doma Perpetual. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, ¿cómo estás?
Bueno, ¿estamos exagerando con el protagonismo que se le está dando en todo el mundo a cada frase, a cada comentario, a cada anuncio de Trump? Está todo el planeta bailando al son que dicta el presidente de Estados Unidos.
Bueno, la verdad es que no estamos exagerando. Yo creo que estamos reaccionando a como Estados Unidos quiere que reaccionemos, porque lo que están intentando es negociar, ¿no? Y para negociar, pues quieren básicamente poner al otro lado con incertidumbre total. Y eso es lo que quieren hacer, ¿no? Van a seguir negociando por detrás y obviamente por las noticias que escuchamos siempre van a ser bastante fuertes y drásticas, ¿no? Pero por detrás hay negociaciones, ¿no? Lo que sí que creo es que va a haber aranceles en muchos países, en otros pues van a haber una negociación y van a llegar a un acuerdo y en otros van a decidir en bajarlos a cero y como es recíproco, pues si bajas a cero, Estados Unidos te baja a cero también, ¿no? Pero cada país va a quedar diferente, yo creo. Va a haber acuerdos individuales, ¿no?
Desde el propio Estados Unidos, allí desde el ámbito financiero, se está mirando con preocupación este plan de darle la vuelta como un calcetín a lo que hasta ahora era el orden establecido. Es decir, ¿se entiende esa estrategia de Trump, su America First, a cualquier coste?
Bueno, no a cualquier coste, obviamente, ¿no? Pero hay que darse cuenta de que la política fiscal, en particular, si seguía así, te ibas a la bancarrota, ¿no? Porque si al final y al cabo sigues imprimiendo deuda y sigues monetizando la deuda desde el Banco Central, y también desde, no solo en Estados Unidos, en Europa, ¿no? O sea, hay que darse cuenta que la deuda americana, por ejemplo, está a nivel de la Segunda Guerra Mundial, que no es broma. Entonces, si sigues con déficit, al final acabas en la bancarrota, ¿no? Y todos los grandes potencias mundiales han pasado a no ser potencias mundiales precisamente por eso, porque la parte económica empieza a fallar y aparece la hiperinflación y al final caes, ¿no? Entonces, están haciendo un shock a la economía para bajar el gasto gubernamental, están intentando que la inversión suba, ¿no? Atrayendo a nuevas empresas o empresas que ya estaban, pero atrayendo más inversión a Estados Unidos, subiendo las exportaciones e intentando bajar la importación, ¿no?
En todo caso, el tema de los aranceles, todo el mundo está de acuerdo en que los aranceles, se miren por donde se miren, son inflacionistas. Y esto puede ser llamativo, porque si uno se para a analizar, justo el malestar por la inflación, por la subida de los precios, siempre se ha visto, al menos aquí desde Europa, no sé ahí, como una de las razones por las que Biden salió precisamente de la Casa Blanca.
Efectivamente, la inflación es la razón por la que muchos, en realidad no solo en Estados Unidos, en muchos países han cambiado gobiernos por el tema de la inflación. La inflación es el impuesto, uno de los impuestos más duros y más penalizantes para el consumidor. Porque la inflación puede bajar a nivel del porcentaje que incrementa, pero los precios no caen. Lo que cae es el porcentaje de incremento. Entonces, al final y al cabo, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? En Estados Unidos va a subir el desempleo, están cortando el desempleo gubernamental muy fuerte, y esto lo que quieren es forzar al Banco Central americano, como tiene el doble mandato, a que baje las tasas de interés, ¿no? Pero sí es verdad que si la inflación sigue, va a ser un problema para las elecciones de Trump en el midterm, ¿no? En las elecciones del segundo año, ¿no?
Como bien dice, Trump está buscando ese equilibrio fiscal con este plan de choque económico. Este giro en el sistema productivo y en el sistema comercial de Estados Unidos, ¿lo ve factible de implementar en una sola legislatura?
En una sola sí, pero es que lo quieren implementar en 6 meses, que ese es el tema. Yeah. Que va a ser un golpe fuerte a la economía. Yo creo que hasta puede haber probabilidad de recesión en Estados Unidos, y si hay recesión en Estados Unidos, pues no, imagínate lo que va a pasar en México y en Canadá, que están al lado. Entonces yo creo que va a haber un shock fuerte en el sistema económico, y la volatilidad va a seguir, los mercados van a seguir con una incertidumbre tremenda. Lo que pasa es que si consiguen hacer eso, lo que quieren hacer es va a ser una mejor economía desde mi punto de vista. Pero al final y al cabo va a ser un proceso doloroso, ¿verdad?
¿Se cree a la actual administración cuando dicen que no están mirando la evolución de los mercados? Porque es algo que ha repetido el propio Trump, pero también el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
No, para nada. Están constantemente mirándolo. Date cuenta que los americanos, el consumidor es 70% del Producto Interior Bruto, y el consumidor mira a su pensión, y las pensiones son privadas allí. Por la mayor parte de las pensiones se llaman el 401k, 401k, lo miran constantemente. Entonces, si ven que cae la bolsa, pues al final cae en lo que tienes acumulado en ahorro para tu pensión y gastas menos. Eso es muy, muy, hay una correlación muy directa con cómo están las pensiones a nivel de ese retorno en relación al gasto del consumidor. Lo miran constantemente. No quieren que haya una bajada, digamos, más fuerte de lo que ya había. Una corrección de 10% las hay y no pasa nada. El tema es si hay una corrección de 20%. Ese es el tema, ¿no? Y eso no creo que quieran ese tipo de evento, ¿no?
Aceptado un 10% es lo que ha bajado más o menos el Nasdaq en el primer trimestre de este ejercicio. ¿En qué punto ve ahora mismo los mercados, la bolsa de Estados Unidos?
Mira, desde mi punto de vista, no solo la de Estados Unidos, pero en Europa también, las bolsas en general, y me refiero al índice general de la bolsa, hay muchas empresas que no están sobrevaloradas, pero los índices en general están sobrevalorados. El americano, el Nasdaq, es el que más sobrevalorado está. Y la explicación es bien sencilla, Rocío. Han imprimido demasiada deuda. Ese gasto fiscal ha impulsado la economía para arriba, ha hecho que todo suba, y además de eso, los bancos centrales, no solo el americano, sino el europeo, el japonés, todos los grandes bancos han imprimido dinero, y eso lo que han hecho es aumentado la hoja de balance, empiezan a comprar activos y empujan a todos a la curva de riesgo hacia arriba, y crea una burbuja. Y por eso todos los activos han subido para arriba. ¿Por qué? Porque hay demasiado dinero y los activos son fijos prácticamente. Entonces eso crea inflación, y esa inflación es lo que ha quitado a otros imperios en la historia, ¿no? El imperio chino, en Alemania, el imperio más antiguo, el romano, todos han caído por hiperinflación, ¿no? Y al final y al cabo es lo que ha pasado, ¿no? Y ahora tienen que corregir.
Usted ha hecho carrera en grandes instituciones financieras como Deutsche Bank, Citigroup, Lehman Brothers, JP Morgan, allí al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, aunque desde hace unos años emprendía su carrera en solitario como gestor de fondos al frente de Doma Perpetual. ¿Cómo se definiría como gestor? ¿En qué filosofía se enmarcaría o se encuadraría?
En la filosofía de ganarle a los índices pasivos. Es decir, el único valor añadido de un gestor es cuánto retorno tienes por encima del índice pasivo, de la bolsa a la que te refieres. La mía es la bolsa mundial, lo que se llama el MSCI World Equity. Y le tienes que ganar, porque si no le ganas, en periodos largos de tiempo me refiero, ¿no? Si no le ganas, pues en realidad, ¿qué valor añadido traes? Porque todos los, digamos, los inversores pueden invertir en todos estos índices, ETFs que están relacionados a la a los mercados globales. El inversor puede tener acceso al Nasdaq, al S&P 500, a todos estos índices. Entonces tienes que ganarles, porque si no, ¿de qué valor añadido tienes como gestor? No, yo sé que aquí en España hay mucho tema del value investing y todo esto, ¿no? El tema es que si miras a los gestores españoles en general, ninguno le gana a los índices. Ninguno. Entonces tienes que tener a largo plazo, me refiero, un año sí igual le ganan y tal, pero cuando miras los récords a 8 o 9 años, no hay buenos récords, ¿no? Están todos con récords muy bajos, ¿no? El track record es muy bajo. Y el value investing español está muy bien porque hay que invertir a precios bajos. El problema es que compran value traps, lo que se llama value traps, que son empresas que sí, están muy baratas, pero tienen una razón de estar muy baratas, ¿no? Entonces, el mejor inversión es un value investing donde realmente hay crecimiento de los beneficios de la empresa, crecimiento del flujo de caja de la empresa y donde realmente los precios de las acciones suben hacia arriba porque la empresa genera cada vez más, ¿no? Ese es el verdadero value investing, ¿no?
¿Qué ideas de Buffett son las que, digamos, sigue de manera más férrea?
Mira, la mejor idea de todas es que el valor de una empresa es igual al flujo de caja que produce esa empresa hasta el último día y lo traes a valor presente con una ecuación bien sencilla. Entonces, ese es el más importante. Tienes que tener unas empresas muy buenas con ventajas competitivas sostenibles, tienes que tener un muy buen management, tienes que tener una hoja de balance increíble. Y tienes que tener un board, ¿no? Un consejo ejecutivo que sea bueno, la capacidad de ese consejo ejecutivo de poder aprender y escuchar, ¿no? Y finalmente tienes obviamente que tener un precio que esté sustancialmente a tu favor. Hay que recordar que la bolsa no es, los precios que te echa la bolsa no son más que precios. No te dice nada sobre en realidad el valor verdadero de lo que estás comprando, ¿no? Entonces te tienes que enfocar en ese valor intrínseco de la empresa. Y el valor está basado en cuál va a ser ese futuro de esa empresa. ¿Va a poder generar más o no? ¿No? Entonces, eso son, digamos, la manera, yo creo, verdadera de invertir, ¿no?
Bueno, este inversor, que es muy seguido en todo el mundo, Warren Buffett, lleva meses desinvirtiendo en el mercado. Claro que Berkshire Hathaway, estamos hablando de unas cantidades, de unos números estratosféricos, ¿no? Y quizás no hay que seguir tan a rajatabla exactamente qué es lo que está haciendo porque, tiene que gestionar mucho dinero, no es el caso de muchos otros gestores. Pedro Escudero, ahora mismo, ¿dónde está encontrando ideas interesantes? ¿Dónde está encontrando valor con esas pautas que nos ha dado que sigue?
Mira, hay empresas, las grandes empresas están muy sobrevaloradas. Es muy difícil encontrar una empresa con una capitalización, digamos, de arriba de 50 billones que esté barata. Es muy difícil, ¿eh? Ahora, en empresas con capitalizaciones, digamos, de 5 billones a 1 billón, ahí es donde creo que hay la oportunidad. No son las micro caps, pero las small y medium caps, ¿no? Ahí es donde hay valor. También, obviamente, mercados emergentes, yo creo que están unas valuaciones muy interesantes. Ahora, siempre hay que tener cuidado con las devaluaciones de las monedas en los mercados emergentes, sobre todo si inviertes a demasiado largo plazo, ¿no? Entonces, yo, para mí, los mercados emergentes son inversiones temporales, ¿verdad? Hasta que los mercados desarrollados, de los países desarrollados, se ponen a un buen precio, ¿no? Hay que recordar que el mercado americano es donde están las mejores empresas del mundo y por eso cuando miras y comparas el retorno del S&P 500, ¿no? con otros índices, pues a través del tiempo, en periodos largos, el S&P es el que mejor retorno ha tenido, ¿no? Y es por algo, ¿no?
Con esta reflexión nos quedamos. Pedro Escudero, economista y gestor de Doma Perpetual. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío.